Y ahora ya, como os decíamos, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS Madrid, para hablar de un tema que no deja de estar en todos los días en la prensa, pero quizá no del mismo punto de vista que hoy vamos a intentar analizar desde aquí. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días. ¿Qué
Buenos
tal?
días y muchas gracias porque sabemos que estás saliendo guardia, así que te agradecemos mucho más el esfuerzo que te pedimos hoy, sábado por la mañana, para poder hablar un poquito más de este tema.
Muy bien, gracias a vosotros por
Aunque
contactar.
decíamos que aunque no hay un registro exacto, el número de personas afectadas, el Ministerio de Sanidad estima que en España habrá unas 700.000 personas con anticuerpos de hepatitis C, 480.000 de esas personas tendrían la infección y 50.000 estarían diagnosticados. Hace aproximadamente un año apareció un tratamiento que supondría la curación para más del 90% de los casos. Sin embargo, lo que ha sido noticia en estos días ha supuesto encierros de muchos de los enfermos reclamando su tratamiento, pues es la dificultad que tienen para el acceso a este tratamiento, al fármaco que les permitiría superar la enfermedad. Y esto nos pone sobre la mesa un problema reiterado de política sanitaria, entendemos nosotros, que se viene dando en nuestro país. Un reciente artículo que publicabais en CAS Madrid sobre este tema lo titulabais Hepatitis C, historia de un atraco anunciado. ¿Por qué consideráis que podemos hablar de que esto se trate de un atraco, Antonio?
Bueno, vamos a ver, habría que situar el problema de los afectados de la hepatitis C en un contexto general,
Muy bien.
no analizarlo individualmente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, primero hay que saber que el Estado español no tiene una industria nacional farmacéutica, como en otros países existe por lo menos una industria básica que fabrica los medicamentos más básicos, los más utilizados. Y eso es resultado de la legislación que tenemos. O sea, aquí en el año 1986, cuando se aprueba la Ley General de Sanidad con el apoyo de todos los partidos políticos, de derechas, de izquierdas y de centro, todos, absolutamente todos, se excluye la posibilidad de que el Estado, de alguna forma, investigue y fabrique y produzca medicamentos básicos. Eso estuvo en los primeros borradores de la Ley General de Sanidad, pero por presiones de las multinacionales farmacéuticas, suponemos que del sector alemán, en aquel momento gobernaba el PSOE, se cayó de los borradores de la Ley General de Sanidad y nos quedamos totalmente a merced de las multinacionales de farmacia. Hasta el punto de que, según los últimos datos de hace un par de años, una cosa así, pues vemos que el Estado gasta 1 de cada 4 euros de gasto sanitario, lo dedica a farmacia. Eso no quiere decir que estemos más sanos, sino simplemente lo que quiere decir es que las cuentas de los accionistas de las multinacionales de farmacia pues engordan gracias al gasto sanitario español, que es muy superior al de Alemania, al de Francia, a otros países. O sea, no es mejor salud, sino mejor negocio para
Claro.
los accionistas. Entonces, en este contexto llega la aparición de nuevos medicamentos para enfermedades como la hepatitis C, que pues hay cifras discutibles, hay personas que dicen que hay 700.000 afectados, otros 900.000. Bueno, no vamos a entrar en esa
Sí.
dinámica. El tema está en que parece que surge un medicamento que se vende por parte de la multinacional Gilead como algo innovador, que cura el 90% de los casos, por lo menos del genotipo 1 de la hepatitis C, y que es muy efectivo, que limpia el virus, los producidos en el hígado no desaparecen, pero bueno, por lo menos la enfermedad no progresa. Entonces es un fármaco innovador. Yo hago una llamada de atención, siempre son un poquito abogados del diablo. El fármaco parece bueno, los estudios que las farmacéuticas presentan para que sean admitidos por las agencias de medicamentos son los que a ellas les interesan, porque no hay obligación de presentar todos los estudios que han realizado en la investigación del fármaco, solo presentan los que son positivos. Eso es una cosa que tenemos que saber. Y entonces, bueno, lo que no sabemos, ojalá este medicamento no dé problemas en un futuro, ojalá no tenga efectos secundarios, pero hay cosas que solo se ven a largo plazo. Bueno,
Claro.
el caso es que surge el medicamento y en ese contexto, pues nos encontramos con que el medicamento es propiedad de una multinacional que se llama Gilead, que es la misma multinacional que nos vendió, bueno, que se forró directamente con el Tamiflu,
Sí.
que era aquel medicamento para aquella epidemia que iba a diezmar Occidente, la gripe A, ¿os
Sí, sí, sí,
acordáis?
sí,
Que
sí,
era
sí.
algún montaje totalmente. Hoy día ya se puede decir que era montaje. En aquel momento lo decíamos muy pocos sanitarios, pero lo estábamos viendo ya. Y bueno, pues lo curioso de este asunto es que esta multinacional no es la que descubrió la molécula del Sovaldi, ¿no? Sino que fue otra empresa que se llamaba Pharmasat. Pharmasat era una empresa que habían montado dos investigadores en Estados Unidos. Lleva haciendo investigación aplicada desde hace más de 20 años. Y estos dos investigadores han descubierto que tienen 33 investigaciones realizadas con sus publicaciones correspondientes, que son las que dan lugar a una serie de antirretrovirales. Este, para la hepatitis C, y otros han descubierto. Bueno, pues todas esas investigaciones han sido financiadas con fondos públicos del gobierno norteamericano e incluso del gobierno francés. O sea, todo el discurso de las multinacionales que dicen de que tenemos que recuperar en gastos,
la inversión,
muchísimo en inversión, el caso del fármaco para la hepatitis C es absolutamente falso. O sea, los 33 estudios que están publicados son todos financiados la investigación previa con fondos públicos. No, lo que hace luego Gilead es comprar a la empresa esta cuando se descubre que el fármaco es surte efecto en la hepatitis C, que es una multinacional en la cual están destacados representantes de la administración norteamericana como Ransfeld y Schultz, o han estado. Compra a Pharmasset, la empresa la absorbe por 11.000 millones de dólares, y en el 2013 recibe el permiso de la FDA norteamericana para comercializar el producto. Curiosamente, resulta que este producto había sido patentado para el cáncer, no para la hepatitis C. Con lo cual, ahí nos encontramos con un problema legal, porque hay grupos que entendían que esto no era una innovación terapéutica, como muchas de las que nos hacen ver, y por lo tanto no se podía patentar ya, porque ya estaba patentada y no suponía una innovación sobre los derechos de propiedad intelectual. Bueno, el caso es que Gilead lanza al mercado la medicación en el 2013 y cobra en Estados Unidos $1,000 por cada pastilla. O sea, el tratamiento en Estados Unidos está siendo para 12 semanas, que es lo que necesita un paciente generalmente, combinado con otras, ¿no? Pues el tratamiento lo vienen vendiendo por 70.000 euros, un tratamiento de 12 semanas. Imaginaros lo que es esto. Porque claro, esto no hay sistema sanitario que lo soporte. Y si tenemos 700.000 infectados, aunque teóricamente parece ser que no habría que dárselo a todos, ahí hay discrepancias, bueno, esto sería un gasto sanitario que acabaría con el Sistema Nacional de Salud, con el sistema público, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Gilead? Nosotros tenemos muy claro que ajustan los costes. Ven cuánto cuesta un trasplante de hígado y posicionan en cada país unos precios diferentes. Por ejemplo, en Francia se está vendiendo a 41.000 euros, aquí comenzaron pidiendo 30.000, parece ser que lo han bajado a 25.000, o sea, lo ponen un poquito por debajo de lo que supone los costes de un trasplante de hígado. Y lanzan eso. ¿Qué pasa? Que en los países del tercer mundo ellos no pueden venderlo entonces a esos precios. Entonces, claro, lo que hacen es, Gilead llega a un acuerdo en la India, que está siendo una potencia emergente en el campo de la farmacia, porque los tribunales indios han cargado repetidas veces temas de patentes y han dado vía libre para que se fabriquen medicamentos para no dejar a la gente. Y es lo que pasó con el caso de los antirretrovirales para el SIDA. La India ya lo hizo. Entonces, fabricó genéricos, ¿no? Que es fabricar el mismo medicamento, ya la molécula, como genérico, sin marca comercial y muchísimo más barato. Entonces, lo que hace Gilead es llegar a un acuerdo con ocho farmacéuticas de la India y les permite fabricar a unos costes muy 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 bajos el medicamento.
Tan bajos como que tenemos noticia de que unos $300 cuesta allí el...
Sí, se está hablando entre 300 y 600 euros. Pero entonces, el acuerdo que firma Gilead establece que las compañías hindúes pueden fabricarlo y lo pueden vender a ese precio, pero solamente a 91 países del mundo, que son los países de rentas bajas y países pobres. Les impiden exportar genérico a países de nivel medio, o países occidentales, porque ellos se reservan la mejor parte del pastel, que es esta, ¿no? Entonces, bueno, hay compañías indias que no aceptan el tema. En ese contexto surge la investigación del doctor Hill de Liverpool, que demuestra que la fabricación del Sovaldi sale, el tratamiento para 12 semanas, que son 34 gramos, sale, los costes de producción son unos 110 euros, lo que nos quieren vender por 10.000 euros en España o en Francia por 41.000 euros, cuesta realmente 110 euros, ¿no? Eso sale publicado el año pasado en un congreso internacional, nadie rebate esas cifras, se demuestra que es así. Y el contexto sigue. Los pacientes de hepatitis C se comienzan a organizar cuando tienen conocimiento de la existencia del fármaco que les permite, pues, no morirse directamente, en muchos casos, y comienzan a hablar al gobierno español. En un primer momento yo creo que los afectados solamente quieren el fármaco y les da igual el precio. Yo entiendo que sí, que es una postura que hay que verla desde la propia necesidad de los familiares,
claro,
y de los pacientes
la
que ven que se pueden
urgente.
Morir.
Claro, claro.
Claro. Más tarde hay sectores de plataformas, porque hay plataformas en varias provincias, que se dan cuenta de que ese tratamiento a ese precio no puede llegar a todos. Y comienzan a darse cuenta de lo que supone la industria farmacéutica. Es una que no todo el mundo lo tiene interiorizado, y no se dan cuenta de que, bueno, pues es un atraco, porque entendemos que con la salud no se debería de comerciar a estos niveles, ¿no? Entonces ya ahí surgen voces dentro de los propios afectados que hacen caso de plataformas como la nuestra y otras plataformas que están en esta línea, defendiendo la posibilidad, porque lo permite la legislación internacional, de que los gobiernos, por causas de salud pública, denuncien la patente y fabriquen, te digo directamente, que es lo que tenía que haber hecho el Estado español.
Que esto es lo que se podría hacer, o sea, legalmente el gobierno español...
Sí, legalmente por causas de salud pública, un gobierno puede fabricar esa molécula, que no es tan complicada, según nos han comentado compañeros que son químicos de síntesis, y se podría fabricar en el Estado español. De hecho, hay una apreciación, el Estado español tiene industria nacional militar, pero no civil. O sea, los militares disponen de una industria farmacéutica pequeña, pero bueno, es capaz de producir determinados medicamentos. Entonces se podría producir en el Estado español, o lo podrían producir empresas, las farmacéuticas españolas, como genérico. Eso se podría hacer. Pero ningún partido político parece que vio esa posibilidad durante el 2014. O sea, nosotros no nos parece de recibo la aparición de políticos de todos los pelajes y de todos los tipos, diciendo que van a apoyar a los pacientes, cuando se sabe realmente desde hace mucho tiempo que el Estado se podría enfrentar a los multinacionales y fabricar el genérico. Eso no entra en la agenda política por razones que nosotros desconocemos, pero que sospechamos. O sea, si un medicamento sale por 500 euros, por 100 euros el tratamiento de 12 semanas, ahí no hay negocio para nadie, más que para el paciente que ve salvar su vida. No puede haber negocio para las multinacionales, no puede haber negocio para los intermediarios, y no puede haber negocio para las entidades científicas médicas, que, lo tenemos que decir, están financiadas con fondos en gran parte
de
las multinacionales de farmacia.
Claro.
Una cosa que no puede negar. Nosotros hemos hecho una pregunta a las sociedades científicas hepáticas de hígado, para que nos contesten si han recibido subvenciones de las multinacionales de farmacia, y no han contestado. Si no contestan, ellos sabrán por qué no contestan, ¿no?
Bueno, pero tenemos datos. Sabemos que muchísimos congresos son financiados
por las multinacionales. Y posiblemente haya muchas más cosas que desconozcamos. Claro. Entonces, bueno, en este sentido quiere decir que hay muchos actores. Cuando se mueve mucho dinero, pues hay muchos actores en medio. O sea, los pacientes que son los que sufren, los médicos que son los que los prescriben, los gobiernos que son los que tienen la decisión política de dar el medicamento o no darlo, y las multinacionales. O sea, en este contexto hay que analizarlo todo así, no es una cosa muy sencilla.
Sí, sí.
Entonces, claro, en la Unión Europea se intentó, por parte de algunos países, entre los cuales no estaba España, era un grupo de 15, negociar un precio con este fabricante, pero no se planteó en la Unión Europea el fabricar el genérico entre todos, nada de eso, para pactar mejores precios simplemente. Ni siquiera en eso estuvo España, en ese grupo, pero incluso la propia Unión Europea desestimó esa propuesta. Entonces, tenemos que entender que la Unión Europea está pues defendiendo los intereses de las multinacionales de farmacia y no de los propios europeos.
Sí,
y hemos tenido que esperar a que antes de ayer los tribunales de la India hayan desestimado el registro de la patente del Sovaldi. O sea, en la India 8 empresas habían llegado a un acuerdo con la multinacional, pero otras empresas de farmacia no quisieron llegar a un acuerdo para fabricar el genérico a los 600 euros en la India, y se negaron. Ellos, junto con organizaciones de acceso a los medicamentos de tipo internacional, iniciaron demandas judiciales, y hace 48 horas, lo tenemos colgado en nuestra página web, el fallo en inglés, emite sentencia en los tribunales de la India en los cuales se desestima el registro de la patente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que dice la sentencia de la India es que el Sovaldi no es un medicamento innovador, que ya existía, que no supone ninguna innovación y que por lo tanto ya no se puede registrar como patente porque ya existía, porque previamente se había patentado como medicamento contra el cáncer. Con lo cual no es absolutamente ningún medicamento nuevo, sino que se ha descubierto ahora que sirve también para la hepatitis C.
Claro, que en combinación con otros puede ser un tratamiento eficaz.
Claro, entonces esto abre una posibilidad magnífica que los políticos de España están obviando y ocultando. Y es que los fabricantes de la India parece ser que van a comenzar a fabricar este medicamento, los costes serían como 100 euros, y el Estado español podría directamente comprar este genérico a estas empresas farmacéuticas de la India, que lo van a empezar a producir como genérico y distribuirlo en el Estado español. Imaginaros que España lo compra a 100 o 200 euros el tratamiento de 12 semanas o 1.000, pues me da igual, ponemos una cantidad más o menos razonable. ¿Qué es lo que ocurre? Se acaba el negocio.
Se acaba el negocio para entre otras cosas, para Gillette, claro, obviamente.
Para Gillette y para algunos más.
Sí.
No solamente para la multinacional. O sea, si el precio baja y se convierte en un producto genérico para todo el mundo y pasa a ser un medicamento, que un medicamento debe de ser una cosa accesible para todo el mundo, independientemente de la raza, del color y del país en el que va, entonces el negocio desaparece y ya deja de interesar. Entonces nos llama mucho la atención que, habiendo ocurrido hace 48 horas la sentencia, viendo llamamientos por parte de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y otras en el sentido de que hay que aprovechar esta sentencia y apoyar a los países que lo están con costes bajos, pues que esto no haya pasado al debate político y que todavía estemos oyendo a los políticos discutiendo de cuánto dinero van a poner en la mesa para que la multinacional Gilead a esos precios astronómicos ese medicamento. O sea, yo creo que hay que situarse un poco en esto. Están jugando con la salud de los pacientes y aquí hay mucho negocio detrás. No puede tener en absoluto otra explicación el puro negocio.
Y además, Antonio, este es un magnífico ejemplo para que se vea cómo es el funcionamiento de este sistema farmacéutico, pero obviamente este caso no es un caso aislado, es un caso más dentro de múltiples casos. Lo que pasa que, dada la trascendencia del momento, pues está teniendo muchísimo impacto mediático, pero se trata de un ejemplo más, ¿no podríamos decir así?
Sí, o sea, vamos a ver, hay enfermedades que son mucho más caras, hay enfermedades raras en las cuales los pacientes producen un gasto, consumen del orden, me lo comentó un compañero médico de un hospital que tenía pacientes que gastaban 200.000 euros al año en medicamentos.
Enfermedades
raras que hay que tratarlas, claro, pero no suponen un volumen tan grande como el de la hepatitis C.
Claro.
Pero esto va a poder ocurrir en otras enfermedades próximamente, en tratamientos oncológicos, en otras enfermedades. Entonces, o vamos a la causa o nos quedamos en los síntomas. Y la causa del problema es la dependencia del Estado español y de la Unión Europea, de las multinacionales de farmacia, porque hay una política de puertas giratorias por la cual podemos ver que muchos cargos políticos luego acaban en consejos de administración de las multinacionales de farmacia.
Entonces, aquí hay
intereses de políticos, etcétera. O de la industria nacional farmacéutica a nivel estatal o en combinación con otros países europeos sin ánimo de lucro, que es lo que nosotros defendemos en una campaña que tenemos a nivel estatal con grupos de todo el Estado. La página web donde la podéis ver se titula www.laprivatizacionmata.org y hay un texto, el número 6, donde nosotros ya defendíamos en el 2013 la necesidad de obligar a los políticos a que se construya un sistema público de farmacia y de producción de medicamentos para no estar en manos de estos mercenarios, ¿no? Parece que no interesa y que solamente se podría conseguir si realmente la población toma conciencia y se moviliza en la calle. Yo creo que no podemos esperar ni en salvadores milagrosos ni en políticos. Las conquistas sociales se conquistan en la calle, no se conquistan en sitios.
Claro que sí. Por último, Antonio, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha prometido un borrador para este tema de la hepatitis C, un borrador de plan de hepatitis C en unas semanas. ¿Esperáis algo de este plan?
No, yo creo que ese borrador simplemente es lo que os estaba comentando. Posicionarán unos millones de euros determinados pondrán unos criterios para acceder al medicamento y seguirán diciendo que van a comprar a la multinacional Gilead al precio que estén pactando, que es un precio que todavía no lo sabemos. Entonces, sí, van a eludir la fabricación del genérico en el Estado español y van a eludir la compra de los genéricos que puede producir las farmacéuticas hindúes. O sea, van a obviar el problema, van a ir al negocio. O sea, estamos absolutamente convencidos. Hoy es 17 de enero, podemos volver a hablar cuando salga el plan,
sí, sí,
pero mucho me temo que no van a ir los tiros por la postura de sentido común, que sería la producción del genérico.
Muy bien. Pues te emplazamos para volver a hablar de este tema cuando salga ese plan, como tú muy bien nos acabas de comentar. Y muchísimas gracias, Antonio, por la claridad con la que yo creo que has desentrañado la clave del problema. Y también muchas gracias por vuestro trabajo de difusión de todo este tipo de asuntos. Muchísimas gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta otro día.